De niño, mis padres me guiaron a memorizar salmos de la escritura. Y uno de los primeros salmos que memoricé fue el Salmo 23. Aquel que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Veo que no fui el único que lo memoricé. Y a lo largo de mi vida ha sido un salmo muy recordado y muy usado por mí. Recuerdo, por ejemplo, que de niño, en el verano, mi familia pasaba 2 o 3 semanas en la playa, en la casa de mis padres, que estaba muy cercana a donde se realizaba un campamento cristiano. Cuando había campamento, pues a mí me gustaba quedarme en las instalaciones, participando de las actividades, hasta que de plano tocaban la campana para irse a dormir, ¿no? Creo que por eso de las 10 de la noche. Pero entonces era cuando comenzaba el verdadero problema, porque tenía yo que regresar a mi casa solo desde el campamento, que estaba como a media cuadra, pero tenía que pasar por la puerta del cementerio. Y recuerdo que en la esquina había un foquito de luz muy tenue, dejando toda la calle básicamente en penumbra. Así que en aquellas noches recordaba la lección aprendida en la niñez, ¿no? El Salmo 23, ¿no? Así que iba yo diciendo en la penumbra de la noche, pasando por la puerta del cementerio lo más rápido posible y diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero casi corriendo, mirando para todas partes. Y la verdad es que el miedo no se iba, hermanos, pero cuando menos me distraía, llegaba sano y salvo a mi casa. El salmo no es un conjuro, un amuleto, un talismán para enfrentar los peligros de la vida, pero sí es la palabra de Dios que nos enseña una gran verdad a través de imágenes vívidas de un pastor de ovejas que tiene un cuidado perfecto de su rebaño. Y en él se compara al pueblo de Dios con las ovejas y al Señor como el gran pastor que cuida, que protege y que dirige a su rebaño. Como vemos entonces, la imagen de Dios como el pastor de su pueblo no es algo extraño en el Antiguo Testamento. Y al llegar al Nuevo Testamento encontramos esa misma imagen del pastor y su rebaño, pero ahora señalando a Jesucristo como ese pastor que cuida, protege y nutre, alimenta a sus ovejas. Este mes, en nuestra serie Jesús, hemos estado considerando diversas imágenes derivadas del Evangelio de Juan, que nos describen a Jesús de Nazaret. Hemos dicho que Jesús es la palabra o el verbo, hemos dicho que Jesús es el pan de vida. Y hoy consideraremos la imagen de Jesús como el buen pastor, enfocándonos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde te invito a tener tu Biblia abierta allá en Juan capítulo 10. Y veremos que Jesús es nuestro pastor y con él nada nos faltará. Jesús es nuestro pastor y con él nada nos faltará. En la Biblia, a las personas como nosotros, necesitados de alguien que nos guíe, que nos proteja, que nos salve, que nos conduzca hacia el Padre, se nos compara con ovejas. Las ovejas son animales indefensos, víctimas fáciles de cualquier depredador, incapaces de dirigirse a sí mismas. Por eso necesitan un pastor, alguien que las guíe, que las proteja, que las atienda. Los pastores y las ovejas en la cultura, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, era algo cotidiano. Y por eso no es de extrañar que, para que se entendiera bien quién es Dios y cómo es Dios en su relación con su pueblo, esta imagen del pastor y sus ovejas fuera empleada muchas veces en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 23, que ya comentamos hace un momento. Otro ejemplo es cuando en el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 34, Dios presenta una denuncia a través del profeta en contra de los que se suponía que debían conducir, guiar a Israel, su pueblo. Les llama los pastores de Israel, es decir, los líderes, los príncipes, los sacerdotes, los levitas, etcétera. Todos aquellos que debían atender y cuidar a su pueblo. Pero en vez de esto, en vez de sacrificarse por el pueblo, se habían servido a ellos mismos a expensas del pueblo de Dios. Y les dice Dios con palabras fuertes, más o menos así: ustedes, les dice a los pastores de Israel, se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, no curan a la herida, no van tras la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor, por eso están a merced de fieras salvajes. Cosas así les va diciendo Dios, denunciando este pecado de los pastores de Israel. Dios tenía un gran enojo por los abusos cometidos por los pastores de Israel en contra de sus ovejas. Por eso, en respuesta a esta situación, Dios promete algo impresionante allá en Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 16, donde dice: así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Las pastorearé con justicia. La promesa en Ezequiel era que Dios mismo vendría a ser el pastor del rebaño. Él mismo cuidaría el rebaño, él sería el pastor de Israel. Este hecho es muy importante y no debemos perderlo de vista porque está directamente conectado con lo que veremos hoy en el Evangelio de Juan. Cientos de años después de Ezequiel, Juan en su capítulo 10, versículo 11, nos reporta que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Con estas palabras, Jesús no estaba solo poniendo una ilustración contextualizada en una comunidad de pastores y ovejas, no. Él no dice: yo soy un pastor, uno bueno entre muchos más, sino él dice: yo soy el buen pastor. Es decir, yo soy, dice Jesús, el cumplimiento de la promesa de Dios en Ezequiel 34. Yo soy ese pastor que reunirá a las ovejas dispersas, que rescatará a las perdidas, que vendará las heridas y fortalecerá a las débiles. Ese pastor que conduciría a las ovejas con justicia. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor, Dios mismo pastoreando las ovejas, tal y como fue profetizado en Ezequiel hacía cientos de años. Jesús es el buen pastor. Como vemos, esta imagen tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos amplía aquí en Juan 10 y nos aclara qué es lo que Él hace, que pone de manifiesto que es el buen pastor. Por eso, este día consideraremos tres acciones que Jesús realiza en su calidad del buen pastor que nos muestran que Él es aquel que habría de venir, el buen pastor, y que con él nada nos faltará. En primer lugar, Jesús es el buen pastor y nada nos faltará porque él es el pastor que nos ama. Dice Juan capítulo 10, versículo 11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Lo primero que hace Jesús, nuestro buen pastor, es amarnos más que a su propia vida. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Es tal el compromiso, es tal la entrega del buen pastor que él sacrificó su propia vida por el bien de sus ovejas. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¡Qué maravillosa verdad! ¿Alcanzamos a dimensionar el amor de Jesús por sus ovejas? Aún nosotros, que alguna vez quizá hemos dicho amar a alguien más que a nuestra propia vida, a la hora de la hora podemos echarnos para atrás y abandonar a quien decimos amar. El otro día estaba viendo un video en redes, vaya, en el que se veía a una pareja viniendo tomada de la mano por la calle. Este es un video de aquellos de seguridad, ¿no? De pronto, unos motociclistas les dan alcance y con pistola en mano les apuntan para asaltarlos. De inmediato el joven suelta la mano de la pareja y se retira despavoridamente corriendo, dejando a la novia a merced de los asaltantes. Lo curioso es que los asaltantes quedaron sorprendidos de la reacción de aquel joven, que quizá por solidaridad con la mujer abandonada no le robaron nada, simplemente se marcharon. ¿Cómo hubieras reaccionado tú, hermano? Quizás dirás, no, yo pongo mi vida por mi novia o por mi esposa. Pero la realidad de las cosas es que solo hay alguien que con toda seguridad ama tanto como para poner su vida por aquellos que ama. Y ese es Jesús, nuestro buen pastor. Más bien nosotros nos parecemos a los pastores asalariados de los que habla Jesús en el mismo pasaje. Jesús contrasta con los otros pastores que son asalariados, dice los versículos 12 y 13 de esta manera. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Y esta es una realidad. No encontraremos a otro como Jesús. Por más que honorables que queramos ser, todos podemos fallar y vamos a fallarle a alguien quizá en los momentos que más nos necesitaban, como cuando el lobo los está atacando. Cualquier persona que no sea Jesús, en quien pongamos toda nuestra esperanza, es proclive a decepcionarnos. Nadie puede garantizarnos que no huirá cuando venga el lobo a atacarte. Pero Jesús no es como nosotros. El buen pastor pone su vida por las ovejas porque le importan, porque las ama. El buen pastor tiene un interés profundo por sus ovejas. No huye cuando viene el lobo. No te abandona cuando viene el peligro pensando en su vida primero, sino lo enfrenta cara a cara exponiendo su propia vida por las ovejas, porque le pertenece. Muchas veces andamos como mendigando amor, buscando y deseando que alguien nos ame. ¿Cuántas personas no son capaces de hacer cuanta cosa se requiera, cosas inclusive inimaginables, con tal de obtener el amor de alguien que ellos perciben como quien puede llenar sus vidas? Pareciera nombre de telenovela, mendigando amor, ¿eh? Pero es una realidad del ser humano. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que si eres oveja de Jesús, tienes un pastor que te amó, te ha amado, te ama y te amará por siempre. Y con él no fueron solo palabras en un discurso florido, sino fue demostrado en acciones cuando extendió sus brazos en la cruz del Calvario como cordero que fue llevado al matadero para morir en nuestro lugar. Los verdaderos culpables, los verdaderos pecadores, los que debían estar en esa cruz pagando un castigo justo. Fue el único que enfrentó al lobo en nuestro lugar y con esto nos ha procurado un lugar en el rebaño del Padre Celestial. Jesús es el buen pastor que nos ama y con Él nada nos faltará. Pero Jesús no es solamente el pastor que nos ama, sino también, en segundo lugar, Jesús es el buen pastor que nos conoce. Dice Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Nuestro pastor no solo dio su vida por nosotros, sino que hay algo aún más maravilloso. Ya era suficiente de que hubiera muerto en nuestro lugar para salvarnos del pecado, pero nuestra relación con el buen pastor es mucho más que una relación de salvador y pueblo redimido. El buen pastor, dice aquí la escritura, que nos conoce. No somos un número más, una estadística, un número sin rostro en la multitud. El buen pastor nos conoce, y conocer aquí implica más que solo mucho gusto, soy Wilbur Madera y ya, y luego digo que te conozco. Conocer en la mentalidad hebrea implica un compromiso, implica una relación profunda entre las personas que se conocen. El conocer implica más que solamente tener información acerca de alguien sin tener una relación cercana con alguien. ¿Te has dado cuenta cómo cambia para ti la información, algún dato acerca de un lugar, cuando conoces a alguien que vive en ese lugar que se menciona? Antes, cuando decían que algo había pasado, por ejemplo, en los primeros kilómetros de la carretera Tishkokob, era una información que para mí pasaba de largo sin tanto interés. Pero ahora, como el otro día, que se comunicaba la noticia de que hubo un accidente fatal en los primeros kilómetros a la carretera Tishkokob, en ese momento tenía toda mi atención. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues es que mi hijo vive por allá, ¿no? Y entonces, ese lugar ya no es un nombre nada más, sino que tiene un rostro para mí, porque tengo una relación con alguien que vive por allí. El conocer a las personas en esa relación cercana cambia las cosas y cómo interpretamos y cómo vemos las cosas. Así también, cuando Jesús dice que nos conoce, está diciendo que tiene un interés y una relación personal con nosotros. En ese sentido, Jesús no murió por una multitud incógnita, una masa indeterminada y desconocida. Él dice que el buen pastor dio su vida por sus ovejas y que Él conoce de manera particular a los que son sus ovejas por los que murió. Y también afirma que en consecuencia de todo esto, sus ovejas también lo reconocen como el buen pastor. Recordemos que aquí entonces se está manejando el término conocer, no en su sentido grecorromano, sino en su sentido judeocristiano. Es decir, cuando se afirma que Jesús conoce a sus ovejas, no está diciendo que sabe información de ti o conoce datos de ti, sino que tiene una relación personal cercana y profunda contigo. Eso es conocer en la Biblia. Qué maravilloso es ser conocido así por Jesús. Jesús se relaciona con sus ovejas de manera personal y sus ovejas lo conocen igualmente de esa manera cercana y personal. Eso es la vida en Cristo. Una relación cercana y verdadera con Jesús, el buen pastor. Si eres parte de ese rebaño, alégrate en que nadie te ama y nadie te conoce como Jesús, tu buen pastor. Eres amado, eres conocido, estás en el rebaño del buen pastor que nos conoce. Jesús es el buen pastor que nos conoce y con Él nada nos faltará. Pero Jesús no solamente es el pastor que nos ama y nos conoce, sino también, en tercer lugar, Jesús es el buen pastor que nos protege. Dice Juan capítulo 10, versículos 26 al 29. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Las palabras de Jesús aquí son de gran consuelo y esperanza para todos los que son de su rebaño. Él dice que una muestra de que eres de su rebaño es si crees o no en Él. La razón por la que crees es porque eres parte de su rebaño. Y algo pasa cuando eres parte de su rebaño. Oyes su voz y le sigues. Así que algo, si tú estás de corazón siguiendo la voz de Jesús, siguiendo, queriendo vivir de conforme a los estatutos de Cristo, al mandato de Cristo, a la vida de Cristo, quiere decir entonces que eres parte del rebaño. Porque nadie que no es de su rebaño puede oír su voz y seguirle. Una vez vi un video increíble en el que se veía un rebaño de ovejas y a la distancia una persona comenzó a llamarlas para que se acercaran las ovejas. Pero ninguna de las ovejas dio un paso hacia la persona. Y así pasaron dos o tres personas haciendo ese intento de atraer a las ovejas. Pero de pronto un hombre comenzó a llamarlas. Y de manera casi automática logró lo que los anteriores no habían logrado. Las ovejas se acercaron inmediatamente a ese hombre que era su pastor. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la realidad de tener un pastor y de ser parte del rebaño. Puedes reconocer la voz del pastor y le sigues. Pero Jesús sigue diciendo algo maravilloso acerca de aquellos que son sus ovejas, que son parte de su rebaño y le siguen. Él dice que les da vida eterna y no perecerán, no morirán, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de sus manos. Nuestro pastor es el buen pastor que nos protege. En sus manos estamos seguros. No hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de las manos de Jesús. Si somos de Él, nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos de amor. Y esta es la seguridad que puede tener alguien que confía en el buen pastor y que está en sus manos por medio de la fe. En una ocasión hubo un derrame de petróleo en el mar y entre la fauna marina afectada se encontraban las nutrias marinas. Estos animalitos necesitan, sus mamíferos necesitan su pelaje completamente limpio para poder desplazarse en el agua y encontrar su alimento. Y el aceite del petróleo pues las estaba causando daños terribles. Unas personas en la costa encontraron una nutria muy dañada, muy, muy lastimada, y quisieron rescatarla y la llevaron a un lugar para cuidar de ella y con paciencia empezaron a atenderla. Y corrió la voz en aquel pequeño pueblo y hubo mucho interés por parte de los pobladores en este rescate. Así que pues comenzaron incluso a hacer donaciones para que se continuara con los cuidados del animalito. Con el paso de los días, fue una noticia en todo el pueblo y hasta se volvió algo así como la mascota del pueblo. Después de varios días de cuidados, el animal se recuperó y todos estaban muy alegres. Y se anunció el gran día en que la nutria marina sería devuelta a su hábitat. Casi todo el pueblo se dio cita en la playa ese día. La banda de la preparatoria estaba tocando en tono festivo. Incluso hubo ciertos juegos pirotécnicos. Los niños ese día no tuvieron clase para estar presentes en ese día tan especial para todo el pueblo. Llegó el momento entonces esperado. El alcalde cortó el listón de la jaula, se abrió la jaula, el animalito empezó a caminar hacia el mar, entró al mar, nadó unos metros y de pronto saltó una orca y se lo comió. Aunque un poco extrema esta historia de la vida real, es un ejemplo claro que nuestros planes, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros sueños son frágiles, son finitos, son totalmente inseguros. No podemos tener seguridad de nada. No podemos garantizar que algo pasará. No podemos asegurar si estaremos siquiera mañana. No hay seguridad de nada en nosotros mismos. Pero nuestro buen pastor nos está asegurando de que no hay orca al final del camino que te arrebate de sus brazos de amor. Qué palabras tan esperanzadoras. Una relación con Jesús no solo implica vivir en una relación con alguien que te ama y te conoce, sino también que una relación es una relación de salvación segura para siempre. Mira cómo afirma que nuestra seguridad en Cristo está respaldada también por la mano del Padre Celestial. El que está en las manos de Cristo está también en las manos del Padre, que es mayor que todos, y con él nadie se mete. Y a nadie, y allá con él nadie le puede arrebatarnos de sus manos. Al que está en las manos del Hijo, está en las manos del Padre. Y esto garantiza doblemente la vida eterna y que no pereceremos jamás. Jesús verdaderamente salva, verdaderamente protege a sus ovejas que están en sus manos seguras para siempre. No sé si te pasa o te ha pasado, pero conforme más avanzas en edad, pues más comienzas a considerar el tema de tu propia muerte. Al principio de mi ministerio, cuando iba a acompañar a una familia en algún funeral de algún ser querido, solo pues consideraba lo que había que hacer para servir a esa familia en duelo. Pero ya en últimas fechas, pues los funerales son espacios también reflexivos para mí. Pues ya no veo una posibilidad de la partida tan lejana como la veía cuando en mi segunda década de vida. Todos tenemos nuestros desafíos cuando pensamos en nuestra propia muerte. Pero Jesús nos está diciendo aquí que podemos enfrentar esta circunstancia de la vida con la seguridad de que si fuimos traídos a las manos de Jesús por el Padre, no hay pierde. Un día estaremos entre los resucitados por el poder de Dios para vida eterna, que es una comunión real y eterna con el Señor para siempre. Jesús es el buen pastor y con Él nada nos faltará. Él es el pastor que nos ama, es el pastor que nos conoce y es el pastor que nos protege para siempre. Hermano, qué privilegio tenemos de ser parte del rebaño del buen pastor. No hay otro lugar donde pudieras estar en mejores manos. Por eso, si eres su oveja, ama a tu pastor, el Señor Jesús, por sobre todas las cosas. Ama como eres amado por Él. Oye su voz en todas las situaciones en tu vida, ya que lo conoces. Sigue su dirección en cada montaña y en cada valle por donde te guíe. Y enfrenta la vida con toda tu confianza puesta en Él, sabiendo que de sus manos nada ni nadie te puede arrebatar. Jesús es nuestro buen pastor y con Él nada nos faltará. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde hermosa que nos das por la gran bendición que tenemos de estar frente a ti, nuestro gran Dios. Y sabemos que no estamos aquí por algo bueno que nosotros hayamos hecho, sino es solamente por tu gracia, demostrada en nuestro buen pastor que dio su vida por su rebaño, por sus ovejas. Gracias por esto, Señor. Queremos ahora, en respuesta a tanto amor, responder en adoración, en una vida comprometida con el Evangelio, en compartir esta noticia con otros. En fin, Señor, queremos vivir para tu gloria. Señor, bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.